En Voces RCN con Cristina Castro y con Nicolás Umaña Jimeno y también con Gonzalo de Francisco y Rafael Nieto Loaiza. A lo largo del programa hemos hablado y han hablado ustedes mucho sobre el resultado de la negociación entre el gobierno del presidente Iván Duque y las comunidades indígenas, los líderes de esas comunidades en el departamento del Cauca. Finalmente se levantó el bloqueo, el presidente va a ir mañana, ya está confirmado, a reunirse con los indígenas, les han hecho les han autorizado 700 mil millones de pesos para los indígenas del Cauca, algo más de 100 mil millones de pesos para comunidades de otras zonas. Pero la pregunta que mucha gente se hace, y aquí algunos de ustedes han dado unas puntadas para producir una respuesta, es si el gobierno manejó esto bien o no. Para algunos, aquí el gobierno cedió, hizo unas concesiones, y eso es fatal porque le van a repetir la dosis todos los que quieran hacerle exigencias en cualquier sector del país y en cualquier sector de la sociedad. Para otros, esto salió muy bien porque el presidente Duque, sin que hubiera, es verdad que hubo episodios de violencia, pero habría podido ser mucho peor en caso de que pues se hubiera llegado la fuerza pública o qué sé yo, o que se hubiera mantenido cerrada la carretera con problemas económicos muy graves ya para el departamento del Cauca y para el departamento de Nariño. La pregunta aquí es, ¿esto lo manejó bien Duque o metió la pata? Nicolás Umaña.
Yo creo que lo manejó lo mejor posible. Yo creo que el diálogo siempre es mejor que la fuerza en este tipo de situaciones. Y finalmente Duque lo que está haciendo, en mi juicio, y usted que conoce muy bien esa región, me corrige si me equivoco, no es ceder a una nueva presión de los indígenas de forma irracional, sino es acceder a que el Estado lleva años incumpliendo unas promesas que les hacen y que les hacen, y pues toca en algún momento empezar a cumplirlas, y eso es lo que está haciendo el presidente Duque. A mí me parece que lo manejó de una forma sensata, y yo creo que evitó unos daños mayores, y yo prefiero la solución que el presidente le dio a este problema de esta forma. Y ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que me va a responder el doctor Nieto, me le adelanto, a que eso no puede ser un precedente para ceder ante cualquier presión en cualquier lugar del país, de cualquier sector. Lo que pasa es que en el Cauca puntualmente, con estas comunidades de esta minga, hay unas promesas incumplidas que el Estado tiene que poner la cara.
Rafael Nieto.
Bueno, permítame ser polémico. Creo que aquí voy a estar en abierta disidencia con todos los demás. Yo no creo que se haya manejado bien por las siguientes razones. Uno, me parece que es muy mal precedente que el presidente de la República y el gobierno negocien bajo vías de hecho. De entrada, o sea, sentarse en una vía de hecho ya sienta un mal precedente. Acordar, peor. Primer punto. Segundo, discrepo Nicolás. A mí me parece que el Estado colombiano hace rato le cumplió a los indígenas colombianos. Hace rato. Y a los caucanos ni hablar. Ni hablar. Los grandes terratenientes hoy en Colombia son las poblaciones indígenas. Eso me parece que es un dato importante. Más aún, ha habido transferencias sistemáticas de recursos billonarios a las comunidades indígenas de Colombia y no se ven. Ni en educación, ni en salud, ni en vías, ni en proyectos productivos para sus propias comunidades. ¿Dónde están esos recursos? Que son recursos de todos los colombianos, no son recursos de los indígenas, son recursos pagados por todos los ciudadanos con nuestros impuestos que se han ido a las comunidades indígenas y se han refundido. Cuarto, en todo caso, un compromiso adquirido bajo vías de hecho y violencia es un compromiso que nadie está obligado a cumplir. En justo derecho. Y esa me parece que es una reflexión que tenemos que hacer. Y quinto, no tengo duda de que se va a replicar. Acuérdense lo que le pasó al presidente Santos, que se sentó a negociar en el tema del café, y de ahí en adelante le montaron no sé cuántos
camioneros
permanentemente.
Campesinos.
Además, permítanme ser incluso cínico, con razón. Es decir, ¿por qué si le funciona a unos, los otros dirán, y por qué a mí no? Voy a hacer una reflexión. El presidente dice, advierte, dice, no vamos a ceder más. Bueno, pero en principio de igualdad frente a la ley, si se dio ahora, ¿por qué no ceder frente a otros? Es decir, ¿cuál es el argumento ético para que esta vez se haya cedido y las otras no? ¿Y cuál es el argumento político y práctico por el cual, en virtud de que se cede ahora, no se va a ceder después? El problema de sentarse y ceder...
Siempre hay derecho a poner un punto final, y siempre hay derecho a dar un poquito y ponerle un límite, y el presidente está en su libre derecho de decir en esta sí, en esta no, y no para todos los problemas la receta es igual, y no para todas las manifestaciones la respuesta tiene que ser la misma.
Ojalá usted tenga razón, Nicolás. Yo me temo que se repite. Ya hay anuncios en Putumayo, hay anuncios de manifestaciones de los cocaleros, nos vamos a acercar al famoso paro nacional del 25 de abril. ¿Cuántos bloqueos va a haber?
Bueno, esperemos que no.
Ahora, otra observación. Una cosa muy distinta es la protesta pacífica, que es un derecho ciudadano y que hay que cuidar.
Estoy de acuerdo.
Y otra cosa diferente, las vías de hecho y la violencia. Y este no fue una protesta pacífica. Hay por lo menos 10 muertos y decenas de heridos directamente vinculados con esta protesta de la Minga del Cauca.
En eso sí estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que eso es lo más reprochable del mecanismo de la Minga, el hecho de que hayan bloqueado las vías, de que haya habido unos episodios de violencia y unos muertos. Eso no es excusable.
Muy bien. Bueno, adelante.
No, es que yo creo que Colombia es un país que tiene profundas contradicciones sociales. Y las contradicciones sociales desafortunadamente se manifiestan por situaciones de protesta que incluyen las vías de hecho. Y digo desafortunadamente porque uno diría, ojalá hubiera otros mecanismos distintos de generar espacios para poder por la vía del diálogo no tener que llegar a las vías de hecho. Pero estamos en una democracia. Hay un conflicto social real en Colombia y se van a seguir presentando protestas. Y lo que no puede uno pensar es que por una decisión del presidente de llevar por la vía del diálogo a la solución de una de esas protestas, entonces ya se esté estimulando y se estén produciendo las protestas sociales. Yo creo que las protestas sociales se dan por una realidad social que existe y que no es algo promovido no por un gobierno. Que se van a seguir dando, pues es obvio.
Sí, sí. Adelante, Cristina Castro.
Yo quisiera también hablar de la necesidad de poner en contexto todas las soluciones que se le dan a este tema del paro en el Cauca, porque uno entiende también la necesidad de llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que esta es una situación que se ha repetido durante años y a un acuerdo siempre se ha llegado, Juan Carlos, y uno ve, por ejemplo, que la cifra a la que llega el gobierno de 800 mil millones de pesos, que es una cifra considerable, coincide casi totalmente con la cifra que el Contralor General Carlos Felipe Córdoba había dado hace un par de semanas, en el que decía que habían justamente cerca de un billón de pesos de recursos aprobados para los indígenas que no habían podido ser ejecutados. Entonces, uno entiende ahí también que no es simplemente un problema al cual haya que ponerle números, sino al cual hay que ponerle gestión entre dos mundos que son muy difíciles de juntar, pues como es un gobierno tradicional con unas comunidades ancestrales que quizás pues les puedan aprobar esos presupuestos, pero ya a la hora del té no tienen cómo aplicar y cómo ejecutar pues estos dineros que el Estado les ha girado por años. Y siento también que esta protesta generó unas tensiones irreconciliables. O sea, yo creo que hay que recordar que unos días antes de que finalmente se llegara a un acuerdo entre el gobierno y los indígenas, pues había una presión muy fuerte en Popayán en contra de las comunidades indígenas. Habían pues ido a atentar contra la EPS de ellos. El tema se estaba volviendo muy duro. Incluso pues recordar que, por ejemplo, el presidente de la ANDI lanzó una frase que yo por lo menos nunca le había escuchado a un empresario, y es decir que lo que estaban haciendo los indígenas era el secuestro más grande de la historia, porque habían sitiado a 1,8 millones de personas en la ciudad, y bueno, los posteriores trinos que envió Uribe. Entonces creo que no es una situación fácil en la cual es muy difícil uno también poder decir si el presidente actuó bien o actuó mal, en el sentido de que es un tema de hace décadas que no tiene una solución pronta.
Déjenme profundizar. Hacer más de lo mismo que no funciona solamente demuestra que seguimos incurriendo en el mismo error. Es que se ha hecho ese ejercicio una y otra vez con pésimos resultados. 64 bloqueos ha habido en la carretera panamericana en 1986. Y no es que a los indígenas, ojo, no se les esté dando dinero. Yo les voy a dar unas cifras que son muy impresionantes. Solamente en el 2017, no tengo las cifras actualizadas desde 2018, les ruego que me disculpen. Los indígenas recibieron 330 mil millones de pesos del presupuesto general de la nación. 74 mil millones adicionales por regalías y 1.7 billones, es decir, 1.7 millones de millones en el sistema general de participaciones. son el 3.4% de la población colombiana, alrededor de 1.5 millones de colombianos. Las cifras son del DANE, no mías, y la cifra que voy a dar no es mía, es del INCODER, y hoy controlan el 27.6% de la tierra en Colombia. Ojo, con pero, lo que estoy diciendo, no me estoy
¿tiene la tierra cultivable?
Mucha no, de esa tierra es cultivable y otra, no, una, estoy saque todos los parques nacionales, saque todas las reservas, no estoy en esa tierra,
pero a ver, Rafael,
en tierra que se puede usar con propósitos. Ahora, ¿qué es toda óptima? Por supuesto que no, pero la cifra no deja de ser impresionante.
Pero, a ver, una cosa. Usted llega, usted es presidente de la República, le bloquean la vía panamericana, tiene dos departamentos aislados con capitales como Popayán y Pasto, aisladas, sin alimentación, sin gasolina, sin víveres, sin transporte, sin nada. Tiene un policía muerto, un civil muerto, más las personas, los indígenas que murieron en la explosión esta grande. Y usted tiene que solucionar ese problema. ¿Y cómo lo soluciona? ¿Por las buenas o por las malas? Son dos alternativas. Y yo creo que en este momento, en esta puntual, el presidente le tomó el camino de solucionarlo por las buenas. Creo que fue lo correcto, porque el ambiente, por las malas, hubiera generado una tragedia inconmensurable.
A mí me parece que a este tema, y este tema está invitando a que haya una verdadera auditoría sobre todos esos recursos, porque yo quisiera saber, Rafael, cuántos de esos plata realmente ha llegado. No. Llegado físicamente a los lugares, que no, se haya convertido.
Se le han entregado a los indígenas. Esa era mi observación previa, Gonzalo. Yo lo que digo es, ¿y dónde están esos 2.1 billones de pesos entregados solamente en el 2017? Ya. ¿Dónde están?
Ya. Yo invito a que haya una auditoría sobre eso. Yo invito a que haya una auditoría sobre eso, porque los indígenas no pueden cargar con ese tipo de afirmaciones sin tener una respuesta clara al respecto. Me parece que haya recursos para los indígenas es algo absolutamente justo. Pero que obviamente esos recursos sean debidamente gastados, pues es también algo que toda la sociedad e incluso las mismas comunidades indígenas deben pedirlo. Pero repito, ahora, de ahí, y eso por supuesto no estoy hablando de las afirmaciones de Rafael ni por ningún motivo, sí en Twitter y en algunos sectores de Popayán y particularmente unas afirmaciones y un sentimiento antiindígena de carácter racista muy peligroso, que no creo que constituya algo que sirva para la solución de este problema.
Oigan, el expresidente Álvaro Uribe y senador, en las últimas horas me escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. En alguno, pues después incluso salió a aclarar, porque mucha gente entendió que estaba justificando una eventual masacre de parte de la fuerza pública en caso de que fuera, qué sé yo, provocada, o de que hubiera actos al margen de la ley también frente a esa fuerza pública. Pero eso intentó aclararlo después con otros mensajes por Twitter y esta mañana en una serie de entrevistas. Pero también él se ha quejado sobre, no le gusta el manejo que el gobierno le ha dado a la minga indígena en el Cauca, a esta crisis. Esta mañana en estos micrófonos dijo lo siguiente.
Yo aprecio al presidente Duque fundamentalmente, a su gobierno. Estoy en la tarea siempre de apoyar ese gobierno. Me reúno 3 o 4 días a la semana con delegados de municipios colombianos apoyando ese gobierno. Con el hecho de que se hubiera firmado ese acuerdo, no comparto la firma de ese acuerdo, lo digo de la manera más constructiva, y también tengo la confianza por el sentido de autoridad que se le observa al presidente Duque, que en su gobierno en adelante no habrá más bloqueos.
¿Esto va a resquebrajar el nexo, la relación de Uribe y Duque, o es simplemente una diferencia normal de criterio que hay entre un jefe de un partido, del partido de gobierno por una parte, que en este caso ha sido expresidente de la República, o es, y es senador, y por otra parte el jefe del Estado? ¿Cómo califican este asunto, Gonzalo de Francisco?
Pues en el mundo existen muchos casos en la historia de presidentes cuyo partido de gobierno están en manos o bajo la cabeza de una figura política histórica, y obviamente se generan en algunos momentos diferencias y divergencias. A mí me parece que aquí no se debe poner en ese plan, que me parece, entre otras, que la oposición debería pasar la página y dedicarse a hacer oposición sobre temas concretos y puntuales, de decir que el uno es el títere del otro y que el uno manda sobre el otro, porque eso me parece que, insisto, yo no creo que esté ayudando a que el gobierno sea mejor y la oposición sea mejor como producto de esa actitud. Yo no veo que aquí haya una diferencia. Hay una diferencia en que hay un líder de un partido político que es de derecha y que obviamente el principio de autoridad que él lo utiliza, y fíjese que él lo utilizó en esa grabación, es absolutamente fundamental y está por encima del de diálogo y encima de cualquier otra consideración. Y el presidente Duque, a mí me parece que de una manera pragmática se dio cuenta que Colombia requiere de no solamente ser gobernados bajo ese principio de autoridad. Pero yo no creo que aquí haya una fisura irremediable. No estamos ante una situación como la que hubo en la relación Juan Manuel Santos Álvaro Uribe.
Cristina Castro.
Juan Carlos, yo creo que evidentemente al presidente Uribe le disgustarán cosas que hace el presidente Duque, y así también como le gustarán muchas otras. Entonces, por ejemplo, el tema de las objeciones presidenciales, pues seguramente fue una salida que le gustó muchísimo al expresidente Uribe. Y asimismo, esta situación, su acuerdo con las comunidades indígenas, pues es un hecho que él rechaza. Y yo lo que creo es que eso sí, de alguna manera, pues habla bien del presidente Duque, que tenga pues una salida distinta y autónoma sobre cada uno de los temas en los que está el Estado.
¿Está de acuerdo con esa tesis, doctor Rafael Nieto?
Pues yo creo ciertamente que el presidente Duque no es el títere del presidente Uribe. El presidente Duque tiene carácter, tiene posiciones, las asume y asume posiciones que no necesariamente coinciden con la del presidente Uribe. En este tema en particular, por ejemplo, ustedes me han oído, yo estoy más cerca del presidente Uribe que del presidente Duque. Pero solamente se demuestra que son personas distintas y que el presidente es el presidente Duque, no es el presidente Uribe. Ahora, el presidente Uribe tiene un problema, y es que para un sector de la ciudadanía, todo lo que hace bueno o malo el presidente Duque le rebota a él. Si se equivoca, se equivoca el presidente Uribe. Si lo hace bien, es el presidente Duque. Es una cosa bien particular, pero déjeme hacer una precisión, porque Gonzalo creo que necesita estas cifras completas para que entienda que yo no estoy especulando. La población indígena en Colombia es el 3.4%, controlan el 27.6% de las tierras, esos son 31.6 millones de hectáreas. Las poblaciones negras son el 10.6, controlan el 4.5%. Las áreas medioambientalmente protegidas son el 11%, y el Estado tiene todavía el 16.3%. A los demás ciudadanos, que no estamos en las poblaciones negras ni indígenas, o sea, los criollitos mestizos como nosotros, perritos comunes y corrientes de la calle, nos toca el 45.4% de la tierra. Somos el 86% y tenemos el 45.4%. Los indígenas, que son el 3.4%, tienen el 27.6%, Gonzalo. Ojo, la idea de que la población indígena en Colombia no tiene tierra no corresponde a la realidad de hoy. Eso puede haber sido hace 50 años, pero hoy, claramente, los grandes terratenientes son los indígenas, y la productividad de esa tierra es paupérrima.
Solo por curiosidad intelectual, ¿la fuente de esos datos?
La fuente es una combinación entre el DANE y el INCODER.
Yo tengo, a ver, vuelvo a insistir que me parece que es un debate que sí es importante. Este debate sí que es importante frente a este hecho y este conflicto que hubo en estos días en el departamento del Cauca. Creo que la población indígena es mucho mayor. Me parece que, por conocimiento, sé que hay una deficiencia muy grande en el censo de población de hace unos años. Pero en aras de
en el Cauca son un poco más del 20%. Y tienen algo más del 25% de las tierras.
Yo creo que el censo indígena está mal en Colombia, como también creo que el afro, ¿sí? Pero me parece que lo que hay que hacer es un debate a fondo sobre este tema. Me parece que es el momento de ir a decirnos las cosas que hay que decirse, sin entrar en posturas radicales frente a qué está ocurriendo con esos recursos y qué está ocurriendo con esa tierra. Yo en este momento soy franco y sincero que no sé ¿Cuáles son las características y las condiciones de esa cantidad de tierra que usted está diciendo, Rafael? Y a mí me parecería que lo que tiene sentido es entrar a decir, bueno, los indígenas tienen esta tierra con estas características y si deben o no aprovecharla de una mejor manera.
Excúseme, yo regreso al tema en el que estamos para descansar a los indígenas, Juan Carlos.
Sí, porque es que...
Yo creo, para responder el tema de las diferencias entre el presidente Uribe y el presidente Duque, es que cada uno está perfectamente bien en su rol. El presidente Álvaro Uribe hoy en día es jefe de la bancada de gobierno en el Congreso de la República, senador de la República, y él opina libremente y tiene unas discrepancias respetuosas, absolutamente legítimas, con el presidente Iván Duque, que está ejerciendo el poder ejecutivo desde la Casa de Nariño. Y los dos tienen una filosofía de país 97% compartida y 3% de válidas diferencias, como lo vimos este fin de semana, y eso no hace una ruptura entre ellos, y por el contrario, le agrega valor, porque es que en el centro derecha, como en el centro izquierda, no hay una sola voz cantante, no hay una sola regla, tenemos derecho a tener ciertos matices y a opinar un poquito diferente. Yo tengo matices diferentes con Rafael Nieto, pero estamos completamente alineados en lo esencial, y esos matices son los que engrandecen la democracia, son los que le permitirán al presidente Duque tener diferentes puntos de vista para enriquecer su gobierno, y son los que le permitirán al presidente Uribe, a su vez, ver diferentes resultados de otros matices y eventualmente
pero
también aceptar el
cambio. Y la comparación con la ruptura con el expresidente Santos, pues
es que la perspicacia viene de una cosa espantosa, que es esa izquierda de que el presidente Duque es una marioneta, y no lo es. Es el presidente de la República de los colombianos, elegido con el 54% de los votos, presidente Duque, y es independiente y tiene un padrino político, más no un jefe.
Pero yo creo que lo que hace la diferencia fundamental es que Duque no es Santos. La naturaleza de Santos es la naturaleza, y yo sé que a mucha gente le va a caer gordo lo que voy a decir, pues la naturaleza del cínico, traidor y mentiroso por definición, que se hizo elegir con unas banderas y gobernó con otras.
De acuerdo.
Que se inventó un plebiscito, le cambió las reglas. Le cambió las reglas para que ganara el sí. Que le hizo publicidad al sí con los dineros oficiales y negó la posibilidad de que él no tuviese apoyo del Estado, y que aún así perdió y sin embargo no respetó el resultado. La traición de Santos es a la democracia y a los electores. Duque no es Santos, ese no es su naturaleza. Duque es un ser esencialmente bueno.
Yo no estoy de acuerdo con esa definición del presidente Santos, pero bueno, no creo que sea...
Pero está en minoría, doctor González. Sí.
No, pero adelante, doctor De Francisco,
no,
adelante.
No creo. Y me parece que podíamos dejar eso para otro día, porque es que hay un tema que de este debate estos días, de este tema, de las afirmaciones de Uribe, que es la relación con la palabra masacre. Porque estoy totalmente de acuerdo que utilice la relación... digamos que utilice el concepto autoridad, porque eso es propio de una persona de derecha, pero la de masacre sí creo que se equivocó y que no fue responsable, teniendo en cuenta la importancia política y general que tiene una persona como él, pues de que tanta gente la sigue.
Pero se equivocó en una palabra, digamos que no lo voy a discutir, supongamos que usted tiene la razón que se equivocó en una palabra, pero lleva dos días completos en todas partes aclarando el tema, y yo creo que quedó absolutamente claro que era lo que él quería hacer referencia, y que obviamente que no era una masacre.
Yo lo vi esta mañana y todavía no quedo tan convencido de esa aclaración, porque es que de todas maneras queda la idea de que el ejercicio de la autoridad puede llegar a producir una masacre. Pues yo no soy de los que creo eso. Yo creo que el ejercicio de autoridad hay que hacerlo, pero no necesariamente de traer una masacre, porque es que es un tema de intervenir en un conflicto que se estaba dando y que posiblemente toque usar gas lacrimógeno, pero masacre, eso sí ya creo que no tiene sentido, y me parece que no fue responsable al hacer uso de esa palabra.
Señores, se nos acabó el tiempo, así que los espero en una próxima oportunidad. Gracias a Cristina Castro, que está en la sala de redacción de la revista Semana en Bogotá. Gracias a Rafael Nieto, a Nicolás Umaña, a Gonzalo De Francisco. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.